Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Volvemos a la jungla semántica para mirar la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos en el capítulo 3 y arrancamos desde el versículo 24 el análisis. Bienvenido, Héctor, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal está Esteban? ¿Qué tal, amigos? Muy contento, Esteban, de estar en jungla semántica hoy a los machetazos con el versículo 24. Muy importante, porque estamos hablando nada menos que de un ayo, un tutor, un esclavo,
un paidagogos,
pero ahora tenemos la libertad, claro. Ahora podemos ver bien. Dice Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Uh-huh. Buen versículo, porque toda la sección había comenzado con una gran pregunta en el 3:19, que era... Y decía así 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley?
Claro.
Fue una buena pregunta.
Venimos de ahí, entiendo.
Claro, porque ¿para qué sirve la ley? Si fue añadida entre Abraham y Cristo, y Abraham fue salvo, y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, y después va a venir Cristo que va a traer la justificación, ¿para qué se colocó la ley? Uh-huh. Es una pregunta muy interesante. Por supuesto que Pablo la fue contestando, dice, fue añadida a causa de las transgresiones. Fue añadida entre la promesa y Cristo para mostrar al hombre que era pecador y necesitaba a Cristo como Salvador.
Entiendo.
Ahora viene como cerrando el tema y en el versículo 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. No solamente se colocó para mostrar el pecado, sino que se colocó para conducirte no al pecado, sino a la salvación del pecado. Cuando nosotros los cristianos hablamos de que somos salvos, deberíamos entender bien toda la frase. Somos salvos de la ira, el pecado y sus consecuencias. Porque de eso somos salvos. Somos salvos de el pecado y sus consecuencias para tener una vida eterna. ¿Quién ha logrado la justificación? Cristo Jesús. ¿Sabes, Esteban, que Dios no podía declarar justo o hacer justo al que es injusto? Uh-huh. Si Dios hace justo al injusto, sería el acto más injusto en Dios. Él no podía hacer eso porque va en contra de los atributos de santidad. Entonces tiene que entregar a su Hijo para que la sangre de Cristo borrase todo el pecado. Entonces ahora Dios nos declara justo porque nos ve a través de la sangre de Cristo. No porque somos buenos, no, estábamos muertos uh-huh. en delitos y pecados, pero Él nos justificó. Y hay que marcar bien la palabra dikaiosune, que es la palabra justificación, una palabra muy doctrinal, por supuesto, porque el perdón dice, yo te perdono.
Sí.
La justificación dice, yo no veo nada.
Entiendo.
En el Antiguo Testamento, Dios te perdonaba porque veía la sangre de los machos cabríos, las becerras rociadas. El sumo sacerdote había hecho como Dios había pedido en el manual del Levita, que era el libro de Levítico. Entonces Dios dice, muy bien, han hecho como yo pedí, se cubre el pecado, pero no se borraba. Por eso dice Hebreos 10, versículo 3, que cada año se hacía memoria de esos mismos pecados, porque no se saldaba, solo te entregaba un pagaré por otro año. Claro. Al próximo año el sumo sacerdote volvía a hacer el sacrificio y volvía a cubrirlo. O sea que estamos hablando de muchos, muchos pagarés. Por eso dice que Cristo clavó el acta de los decretos en la cruz. En el griego no dice acta de los decretos, dice el pagaré que era contra nosotros. Que era un pagaré que, como no podíamos pagarlo, merecíamos la muerte. Claro. Pero este buen amigo, el Señor Jesucristo, pagó toda la deuda, y no solo pagó y nos dejó a cero, sino coloca de lo de él en nosotros.
Con un crédito a favor.
Claro. Crédito a favor. Si no nos diera ese crédito a favor, a los 10 minutos ya estamos debiendo de nuevo. Pero él puso de su vida en nosotros, de su mente en nosotros, para que nosotros podamos ahora siempre ir a él y tener el favor, el perdón, la justificación. No nos olvidemos nunca que si cometimos pecado puntualmente, abogado tenemos para con el Padre. Y si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Por eso ahora dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Habíamos dicho en el programa anterior que ayo es la palabra paidagogos. De ahí sale la palabra pedagogo, pedagogía, que era un esclavo. El paidagogos era un esclavo, instructor, se le llamaba instructor de niños, entre los griegos, principalmente entre los griegos, quería decir el fiel siervo encargado, el fiel esclavo encargado de cuidar al varoncito entre los 6 y los 16 años, o 6 y 12, según lo que cuenta la tradición. Desde la niñez hasta la pubertad, para guardarlo, una de las premisas de este esclavo era guardarlo del mal, cuidarlo, protegerlo de gente malvada, de gente perversa. Entonces no solamente lo cuidaba así, si se perdía o no se perdía, sino que lo cuidaba de las personas. Dice la Biblia que la ley sirvió como ayo, pero dice enseguida, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo.
A Cristo, tenía un propósito.
Exactamente. En el griego aparece el famoso eis, que es para o hacia o hasta que Cristo vino. Hay una elipsis que se suple muy bien, porque si alguien está estudiando griego y escucha este programa, sabe que la frase llevarnos a Cristo se tiene que suplir la elipsis porque está implícita en la preposición griega eis, que es a o hacia Cristo. Entonces, claro, se suple la elipsis, se coloca para llevarnos a Cristo. Ese era el propósito, el gran propósito. Y realmente, Esteban, yo veo dos propósitos en el versículo. Primero es para llevarnos a Cristo. El segundo propósito, y es muy bueno, la versión 60 lo tiene como a fin. Este a fin tiene el gran propósito de explicar, mostrar el resultado final. Y este es el propósito último de la ley como pedagogo, a fin de que fuésemos justificados. Y ahí está la palabra dikaiosune, ¿verdad? Justificados por la fe. Es muy importante este concepto de fuésemos justificados. ¿Por qué? Porque en realidad la palabra correcta para dikaiosune es siendo declarados justos. En realidad Dios no me hace justo, me declara justo por causa de que ahora me ve a través de la sangre de Cristo. Es muy bueno esto porque a veces nosotros pensamos que bueno, que mi capacidad, mi formación, mi esfuerzo, celeridad, prontitud, responsabilidad, me coloca en una posición de justificado. No, es Dios el que tenía que resolver el problema de santidad, hombre-Dios. No lo puede hacer diciendo, bueno, a partir de ahora son justos todos, aunque son todos pecadores. No lo puede hacer. Claro. Es un acto injusto de parte de Dios. Entonces, por amor, tiene que enviar a su Hijo para que él esté redimiendo su sangre, la única sangre del Cordero inmolado, el Cordero sin pecado, que es Cristo Jesús, podía morir por todos los pecados. Por eso dice la Biblia que Dios lo tuvo como pecado. no dice que lo tuvo como pecador.
No.
No es sustantivo, ¿verdad? No es verbo, es un sustantivo allí, porque no lo tuvo como pecador, sino que lo vio como concepto pecado. Y esto es muy bueno, Esteban, porque ahora...
No estaba personalizando o encarnando él mismo ser el pecado, sino que estaba...
Representando.
Sí, claro, representando.
Exactamente, él estaba representando y lo cargaba en él, derramando su sangre, borrar todo el pecado de la humanidad.
Hacemos una pausa, estamos en Jungla Semántica, Gálatas capítulo 3, y ya volvemos.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más, 598-91-610-610.
Estamos en Gálatas capítulo 3, versículo 24, mirando el propósito de la ley para llevarnos a Cristo, Héctor.
Sí, y no solo para... ¿Sabés que la 60 respeta muy bien, Esteban, que cuando hay dos propósitos en el versículo, el primero es para y el segundo es a fin. Sí, lo respeta muy bien eso. Y el primer para es para llevarnos a Cristo. Y el segundo es a fin, que es propósito final.
Claro.
Y a mí me gusta este a fin porque este es el propósito último de la ley como pedagogo. El propósito último de la ley como pedagogo es a fin de que fuésemos justificados por la fe.
Uh-huh.
Y yo no sé cómo hacen algunos para ver en la ley la justificación, ¿no? Y tratan de hacer cosas de la ley. No hay que hacer absolutamente nada de la ley para ser salvo.
Porque la ley no puede justificarnos.
Nunca jamás pudo justificar. No tenía el propósito tampoco. No es que falló la ley o falló Dios.
No
tenía el propósito. De hecho, estamos mirando el propósito para llevarnos a Cristo. Ahora, ese es el primer propósito, para llevarnos a Cristo. Pero, ¿cuál es el propósito final de la ley como pedagogo? Bueno, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Porque la ley ya no podía. Nunca pudo. Y esto es lindo, Esteban, porque este era el propósito último de la ley como pedagogo, que seamos declarados justos y justificados de una manera muy especial, que era a través de la sangre de Cristo.
Héctor, ahí te quiero hacer una consulta, mirando el 23 y 24 en perspectiva, porque hablamos de la metonimia en el 23, a fin de que antes que viniese la fe, y ahí la fe sustituía a la persona de Cristo, pero aquí cuando dice justificados por la fe, no está hablando, no es una metonimia.
No. Acá la palabra fe es la palabra concreta depositada en Cristo.
Bien.
Porque dice, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Si igual alguien quisiera decir, bueno, pero para mí sigue la metonimia, no hay problema, sigue siendo Cristo.
Claro.
Sigue siendo Cristo.
En este caso no hay como errarle.
Si alguien se puso porfiado diciendo, a mí me gustaría que fuese una metonimia, no hay problema, no hay problema, podemos transar que usted hable de Cristo, porque es la fe depositada en Cristo. Es muy importante esto. Y bueno, como todos sabemos, las palabras se mueven, el área de movimiento de las palabras siempre hay que tener presente.
Lo digo porque enseguida en el 25 arranca, pero venida la fe. Entonces, ¿vuelve la metonimia ahí?
Exactamente.
Okay.
Sí. Vuelve la metonimia de una manera muy fuerte, porque... Sí. Pero venida la fe, en realidad, como es un participio aoristo, es habiendo ya llegado Cristo, que es la
entiendo,
fe.
Entiendo.
Exactamente. Bueno, Pablo tiene esto, Esteban. Yo estoy haciendo un libro, capaz que, no sé si este año, no sé, pero estoy haciendo un libro de analizar textos aparentemente difíciles, oscuros, a través de las 152 figuras literarias. Y realmente Pablo, que es el que más utiliza figuras literarias, te hace este juego siempre, te trabaja una litote, una metonimia, otra litote, otra metonimia. Después utiliza las mismas palabras para hablar de lo literal, como en este caso.
Uh-huh.
Y después vuelve a tocar, ¿verdad?, otra figura, una hipérbole. Y uno dice, me enloquece, Pablo.
Claro.
Pero tiene una capacidad impresionante.
Sí, juega con las figuras constantemente.
Constantemente. Y una de las cosas, una de las figuras más difícil que hay en la Biblia las trabajó Pablo, que es la antimeria y el idiotismo.
Mira.
El idiotismo es una figura muy compleja. El idiotismo trabaja, viene de la palabra griega idioma,
ajá,
que es una manera de hablar de que tenían. El idiotismo es, te digo en presente algo, de lo que vos, o te lo digo en tiempo presente, algo que jamás vendría en el futuro. Pero vos creés, sí. a quien está escuchando a Pablo, cree realmente.
Lo hace real, digamos.
Sí. Lo vamos a ver, por supuesto, cuando lleguemos a Gálatas 5, ya voy adelantando para que vayan viendo los oyentes, que dice el versículo 4, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. Si yo lo tomo literal, estoy diciendo que Pablo dice que habían algunos que se estaban justificando por la ley. Tal cual. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. Como es un presente indicativo, si es presente indicativo, el modo indicativo es el único modo que indica la realidad. El subjuntivo es algo futuro, un deseo.
Sí.
El imperativo es una orden que no sé si vas a cumplirla. Y el potencial es remotamente podría llegar a pasar. Para que el oyente tenga presente, el modo subjuntivo es Claudio canta. El modo indicativo es Claudio canta. Estoy indicando una realidad.
Sí,
Claudio canta.
Una acción que está sucediendo.
Está sucediendo. El único modo que indica la realidad. El subjuntivo es Claudio cante. Claudio cante. Le compré una guitarra para que Claudio cante. No sé si va a cantar.
No.
El imperativo, canta Claudio.
Claro.
O te mato. Ahí quedó más fuerte el imperativo.
Sí.
No sé si va a cantar. No. Tiene la orden. Y el potencial es tal vez Claudio cantaría. El único modo que indica la realidad es el indicativo. Y Pablo utiliza el indicativo. Entonces, cuando vas al griego, inclusive, este versículo yo hago trampa a los alumnos de griego. Leemos 60 y le digo, ¿cómo piensa que está? No, hay un error aquí de traducción. Pablo habrá dicho tal cosa. Cuando van al griego, es un presente del indicativo pasivo. Se quieren morir. Okay. ¿Cómo Pablo va a decir que algunos estaban justificando por la ley? Si la ley nunca justificaba.
No.
Bueno, es una figura literaria. Hay...
Es el idiotismo que hablaste.
El idiotismo.
Bien.
Acá es un idiotismo y se suma una elipsis relativa. O sea, hay versículos que a veces son difíciles.
Complejos, seguro.
Por eso trato de utilizar en este libro, explicar versículos aparentemente difíciles, oscuros, a través de la misma Biblia.
La misma Biblia.
Pero ya vamos a llegar a 5.4.
Sí.
Ya vamos a llegar. Ahora estamos en el versículo que estamos hablando del versículo 24, que termina diciendo como propósito último de la ley, que dice así. Dice, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Volvemos al 25 y vuelve otra vez a la figura metonimia. Pero venida la fe. Esta palabra venida la fe, en el griego es un participio aoristo, quiere decir habiendo venido Cristo.
Claro.
Habiendo venido ya. Los participios aoristo hay que respetar el aoristo, y el aoristo es un tiempo pasado puntual. Entonces,
claro,
habiendo...
Claro, porque en el 23 dice antes que viniese, y ahora dice, pero venida la fe.
Exactamente, habiendo llegado ya Cristo.
Sí.
Entonces, otra vez pone énfasis, ya no.
Claro.
En el griego, uketi es un adverbio muy fuerte. Uketi está compuesto de uk, que es no, más el ya, el adverbio. Entonces, lo une el griego, el u, el uk y el ya. Entonces, queda uketi. Uketi es un adverbio que es sumamente fuerte, indicando ya no. Bajo ningún concepto estamos bajo ello. O sea, bajo el paidagogos. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque ya no es necesario. Él solo me condujo a Cristo. Llegada la mayoría de edad, ahora en Cristo, entonces yo estoy guiado por Cristo, tengo libertad en Cristo, soy y estoy en una posición superior. Por eso es muy importante que la ley cumplió una función, y netamente una función de conducir. Conducir. Nada más. Una vez que condujo y vino Cristo, y ya estoy en Cristo, ya el paidagogos, el esclavo, queda...
liberado de su función.
Exactamente,
digamos.
Se va al campo, el paidagogos, el esclavo. Entonces, muy importante, venía la fe, dice, habiendo llegado el evangelio con Cristo, si tengo que traducir esto, ¿verdad? Ya no, bajo ningún concepto, estamos bajo ayo.
Está revelando una acción puntual. Ya no, o sea que es algo que sucede y se terminó el asunto.
Y se terminó, y puntual. Por eso dice, ya no estamos bajo ayo. Y es interesante los años de la historia, ¿no? Porque Moisés, el legislador, no puede conducirnos al reino celestial, bajo ningún concepto. La ley nos conduce y nos empujaba solo a Cristo, no al reino celestial. No entregaba la salvación. Solo te conducía a Cristo. Y allí su función termina, cesa como paidagogos. Y uno dice, pero ¿qué pasa con la ley? No hay problema. Cumplió su función. No es que no sirvió, no es que Dios se equivocó, no es que Dios dio una ley que al final dice, che, al final no sirvió para nada. No, cumplió la función y la cumplió muy bien. Por eso todo lo que es ética, moral, principio, valor, santidad, consejos, lo podemos sacar de la ley también, porque todo eso se resume todo en el Nuevo Testamento. Por eso el mismo Cristo dijo, amar a Dios y amar al prójimo. Resume todos los mandamientos en dos. Mi relación hacia mi prójimo y mi relación hacia arriba. Horizontal y vertical hacia arriba. El tema es querer hacer cosas de la ley para obtener el favor de Dios y la salvación y el perdón y la santidad. No. Antes para la santidad y el perdón se mandaba un cordero. Hoy pide Dios un corazón contrito y humillado. Y no nos olvidemos, para finalizar esto, que en el Antiguo Testamento a veces se marcaba cierta doctrina, no se desarrollaba. Y nosotros lo vemos primero en Abraham.
Claro, por la fe. Seguro.
Por la fe. Uno dice, pero ¿y el que vino después fue salvo? No, tenía que matar el cordero. Pero ahí vemos en Abraham que le fue contado por justicia. Y también vemos en David que David iba a presentar un sacrificio, y Dios le dice en el Salmo 51, yo no quiero sacrificio que tú perfectamente me lo darías, yo quiero un corazón contrito y humillado. Eso se marcó, porque se está marcando hacia el futuro, que el perdón no va a ser por matar, ofrecer, sacrificar, orar, caminar de rodillas, no. Va a ser por una confesión y un corazón contrito y humillado, confesando a Cristo, confesando a Dios el pecado. Entonces, en el Antiguo Testamento podemos tener algo que se va mostrando, pero solo se muestra, porque se va a desarrollar con Cristo en el Nuevo Testamento. Así que, querido amigo, qué lindo y qué importante es que podamos disfrutar del Evangelio, saber que la ley cumplió una función muy importante, que fue llevarnos a Cristo, con el propósito final, y esta era el último propósito de la ley como pedagogo, llevarnos a Cristo para ser justificados por la fe. Pero, habiendo llegado Cristo, ya no estamos bajo el ayo, queda despedida la ley, queda al costado de la ley, para que rija ahora el Evangelio con Cristo Jesús. Querido amigo, que Dios le bendiga muy ricamente y sigamos disfrutando de la libertad en la cual Cristo nos ha hecho libre. Dios le bendiga ricamente.
Hasta aquí el programa de hoy con el profesor Héctor Leites. Te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la jungla semántica. Mientras tanto, puedes estar en contacto por el signo de más 598-91-610-610, mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.